nuestro padre o madre del mismo sexo. Es decir, aquí puse madre, padre, después ya cambié a progenitor, pero para empezar, la persona, si eres niña, lo vives más fuerte con tu mamá. Si eres niño, el rechazo lo vives más fuerte con tu papá. ¿Sí entendieron esta parte? Es decir, esto es así. El del mismo sexo nos enseña a dar amor y el del sexo contrario a recibir amor. Por ejemplo, yo soy niño, mi papá del mismo sexo me muestra cómo dar amor y mi mamá, sexo contrario, me mostró cómo recibir amor, el amor de mi padre. Entonces, nuestro mismo sexo nos enseñó cómo dar y nuestro sexo contrario. Si tuviste dificultades con tu progenitor del mismo sexo, esto explica el rechazo. Es decir, si tú eres hombre y tu papá es el que te rechaza, se siente mucho peor. Si tú eres mujer y tu mamá es la que te rechaza, se siente mucho peor. El mismo sexo es más fuerte. ¿Ok? Bueno, y claro, si tuviste dificultades con la persona de tu mismo sexo o del sexo contrario, perdón, te da, por ejemplo, si el problema fue con mi papá y yo soy hombre, no aprendí a dar amor. Pero si el problema fue con mi mamá, no aprendí a recibir amor. Siendo hombre y siendo mujer al revés. O sea, véanlo así. Si tu progenitor del mismo sexo no era un buen modelo, hay dificultad para expresar. Por supuesto. Significa que la herida de sentirse rechazado es inherente a nuestro progenitor del mismo sexo. Tómenlo así como en general una tendencia, casi regla, que cuando te sientes rechazado es porque tú como niña te dolía muchísimo más el rechazo de mamá que el de papá. Y tú como niño te dolía mucho más el rechazo de papá que el de mamá. Y empiecen ahí a echarle un ojo a su vida, cómo andaban con sus padres. ¿Ok? Vivir rechazo afecta en el ser. Vamos a ver más adelante que hay otros que afectan en el tener, en el ser. ¿Qué vocabulario utilizaría una persona? Utiliza soy una nulidad, soy. Utiliza ejemplos como que siempre esto, mi papá nunca fue un buen marido, mi mamá nunca fue una buena esposa, o sea, tiene una claridad respecto a cómo pasó esta situación con sus padres. No valgo nada, poco importo, soy una basura, soy un cero a la izquierda. Por ejemplo, les puse en el curso un ejemplo de esto. Casi estoy seguro, no lo estoy al 100%, que la letra de esta canción es un poema de José Martí. Ahorita, si me buscas José Martí en la internet para que vean su físico. Y él tiene una canción muy bella, un poema que hizo canción Pablo Milanés que dice, créeme cuando te digo que el amor me espanta, que me derrumba ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. O sea, créeme que no quiero que me quieras, porque así soy y así no soy de nadie. Ese es un ejemplo muy fuerte de el rechazo, ¿ok? Estamos en esto. Vamos al abandono. Vivir abandono, pensamiento es abandono y la conducta es dependiente. La gente se vuelve muy dependiente de los demás. Sentir abandono afecta en el tener, pero también en el hacer. Maneja tener y hacer, más no en el ser, como en el otro. ¿Se acuerdan que el primero era en el ser? Este es en el tener y en el hacer. Pensamientos de abandono, por ejemplo, llegó un nuevo bebé y los padres, el niño se siente abandonado porque ahora le hacen caso al nuevo y no a él. O los padres que trabajan todo el día y el niño está abandonado. Realmente, pues, los papás trabajaban. Sus emociones se vuelven muy dependientes. No me dejes, no te vayas. y sus estrategias mentales, se vive como víctima. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, me voy a morir. No puedo vivir sin ti. Entonces busca siempre apoyo como sus conductas. Y sus resultados es que ya no soporto más, no puedo estar así, necesito que me atiendas, no puedo más estar sin tu atención. Y claro, no ve el problema, esto le lleva a pensamientos de se siente otra vuelta abandonado. Claro que una persona la abandona al final, sabes que ya no te aguanto. Sentir la herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. ¿Vieron cómo el rechazo era principalmente con el mismo? El abandono es con el contrario. Si fue mamá quien de alguna manera no te hacía caso, abandono. Si fuiste niño y si fuiste niña, con papá. Se genera la sensación de víctima, y víctima es una persona que al más pequeño incidente crea un evento gigantesco y trágico. Nada más porque llegué 10 minutos tarde. No, drama familiar. Es que no te importo. Bien me puedo morir en estos 10 minutos y tú ni cuenta. Y tú dices, no manches, ¿cómo puede ser tan exagerado? ¿Y qué es lo que más solicita el dependiente? El apoyo de los demás. ¿Ok? Y tener una actitud de víctima hace que todos los demás se pregunten, ¿cómo logra esta persona ocasionarse tantos problemas? Qué impresionante forma de fastidiarse la vida. Y tiene un gran temor. El temor más grande es estar solo. De hecho, le cuesta mucho trabajo estar solo. El más grande temor del dependiente, dijimos, entonces es la soledad. Su vocabulario, no lo soporto más, prefiero estar solo, y esto lo hace sentirse abandonado, por eso lo usa, y disfruto aparentemente mi soledad, pero no es cierto. Pensamiento de humillación, por ejemplo, los padres lo avergonzaban, ay, eres un burro, eres un tonto, no eres como tu hermano, deberías ser como el hermano mayor, lo comparan, llegan visitas, no, ese niño sí es bueno, este es un flojonazo, este no hace nada. La humillación genera emociones de hacerse autodaño. Sus estrategias mentales es que aprende a generar placer en el sufrir, masoquismo. Sus conductas se avergüenza totalmente y sus resultados, pues, se deprimen, soy una basura, y confirma su humillación. La herida de humillación puede generarse con un maestro también o con algún familiar que te está humillando. La humillación ocurre en cualquier ámbito durante la infancia y suele acrecentarse principalmente con la madre. Duele más o te afecta más la humillación si quien te humilla es tu madre que si es tu padre, independientemente del sexo. Porque tú esperas como niño o niña que tu mamá tenga aceptación incondicional contigo. Ella es la que te está avergonzando, la que te está comparando. Quien vive humillación desarrolla conductas masoquistas, es decir, encuentra placer en el sufrir. Le gusta estar sufriendo. Haber sido humillado es difícil de reconocer a veces, y es lo que llamamos la vergüenza del niño interior humillado. Quien vive su vida con humillación trata de ayudar siempre a los demás, pero es una forma de generarse cargas. Los gorditos, así que son así, son bien serviciales, son bien buenos amigos, siempre te apoyan, están listos a hacerte de comer, a cuidarte, a atenderte. ¿Sí han visto esto? ¿Por qué? Porque es una forma de echarle cargas a su vida, cargar con el peso de los demás, y no se da cuenta que es una forma de autocastigarse. No se percata que al resolverle todas las broncas a los demás, se rebaja y se humilla. Y es el gordito, el pasadito de peso, con un cuerpo así. Sí, y son muy buenas personas, ¿eh? Y son grandes amigos, precisamente porque siempre están listos a ayudarte. Entonces, si limpia la humillación, pues se sale del ciclo trágico. Obviamente su cuerpo va a cambiar, pero lo más importante es que ya no esté en esto. el temor más grande de la persona humillada es la libertad. No quiere sentirse libre. En cambio, si siempre tengo broncas, si siempre tengo que ayudar a los demás, si siempre atiendo a mi madre, si siempre estoy cuidando a los demás, pues no tengo tiempo para ser yo y tener mi libertad interior. Y ustedes conocerán personas que eran bien gorditas, ¡im!, se adelgazaron de volada. Y se pusieron flacos. En cualquier época de tu vida. Y al revés, eras delgado, estabas viviendo la herida de rechazo, pero de repente la curaste de alguna forma y surge la de humillación.
El delgado no entra en la ¿qué cuerpazo tienes?
El cuerpazo entra en el controlador. El controlador, el rígido, ahorita lo vas a ver, es el atlético, el que tiene los hombros más anchos que las caderas, el que dices, ¿qué mamey? O sea, que está bien mamado. No. Hoy no, es otro cuerpo. Vamos viendo ahorita. El vocabulario del humillado, no soy digno, no lo merezco, soy muy poca cosa para ti, o cómo vas a querer si yo no valgo nada, no creo que me ames, me estás diciendo mentiras, en fin. Y bueno, ese es el proceso, ese es el gordito. Vamos al traicionado. El pensamiento de la traición es el controlador. Este es el que les decía, el controlador. El pensamiento de traición es principalmente porque a nivel inconsciente el niño se siente traicionado. ¿Saben cuándo especialmente? Cuando no le cumplen una promesa a un niño. Cuando le dijeron, si sacas un 10, te llevamos a Disneylandia. Porque los papás sabían que no iba a sacar 10. Y le ofrecieron algo que no podían cumplir. Pero ándale, el condenado sí sacó 10. Y se mató por el 10, y se esforzó por el 10, y no le cumplieron. ¿Habrá padres que no cumplen las promesas a los hijos? Todos. Y por eso yo tengo mucho cuidado con mis hijos en esa parte, por lo menos en esta, tratamos de hacer una promesa, cumplirla siempre. Cuando él pasa eso de ser traicionado, su conducta inconsciente es, voy a controlar yo para que no me traicionen. Y entonces se vuelve controlador. Solo confío en mí y en nadie más. Sus conductas es, fíjense cómo lo hago yo bien, bola de mensos, ustedes no lo saben hacer. Y sus resultados, utiliza la fuerza y siempre se siente que los demás lo decepcionan. Por lo tanto, se vuelve a sentir traicionado. Es un ciclo. ¿Cuál es vivir la traición? Surge también en la infancia, por supuesto. Cuando un niño se siente traicionado por alguno de sus padres, incluso porque de repente le da más atención al hermanito, porque de repente quedó de llevarlo al fútbol y no lo llevó. Es más común, por supuesto, las fallas de los padres, que papá le dice, te voy a enseñar a patear la pelota, y nunca lo lleva, porque no hay tiempo, está trabajando el pobre padre. Cuando sienten traición, te escondes tras la máscara controlando a los demás para evitar el riesgo de ser traicionado. Bueno, esto es, te vuelves duro. Cuando habla la gente dice, permíteme terminar, te interrumpe. No he finalizado de hablar. Un controlador requiere trabajar en la paciencia y en la tolerancia, porque es lo que no tiene, y en el momento presente. El cuerpo de la persona de traición es muy, es así ya más armónico, más bonito, más atlético, así, y se vuelven, son duros, pues, se ve el cuerpo duro. Su vocabulario, ¿me entiendes, verdad? Tenemos confianza, deja que yo haga las cosas solo. Y el mayor miedo del controlador es disociarse. A veces, por ejemplo, separarse de su pareja, esto puede decir, nos vamos a quedar toda la vida, aunque no nos amemos, pero siempre vamos a estar juntos. Y vamos a seguir juntos hasta que la muerte nos separe. No le hace que no nos amemos. Se vuelven rígidos, son los padres fríos, rígidos, poco afectivos entre ellos, pero son los papás eternos. A propósito, probablemente al hacer una disociación se zafe. Es decir, aquí estás tú, Imagina ya dónde estás. Estás disociando, no puede hacer el ejercicio. Porque tiene un pavor a disociarse. No sé si me explico. Muchos de los ejercicios de PNL son disociación. Ponte aquí y ve y escucha, pero no sientas. Allá está la situación. Ese ejercicio le va a costar mucho trabajo hacerlo porque eso significa disociarse. Y él tiene un pavor inconsciente de disociarse. Y especialmente le va a costar mucho trabajo divorciarse. Se va a alejar. No va a andar con ella. Tienen 3 años separados, pero no le da el divorcio. ¿Ok? 10 años y no le da el divorcio. Porque él le da miedo, pues, disociarse. Vivir injusticia. Pensamiento, rigidez. Es decir, el pensamiento de injusticia, por ejemplo, se da en padres que son fríos. Cuando los padres son severos, se vive mucho la injusticia. Padres severos, duros, se vive mucho la injusticia. Padres severos, padres duros, se vive mucho la injusticia. ¿Por qué a mi compañerito sí lo dejan ir y sí le dan esto? Y yo que me porto mejor que él, no me dan ni la mitad de lo que él y no me dan los permisos que él. Y soy más mejor niño que él. Ese es un grosero, yo obedezco, hago mis tareas, hago mejores calificaciones. Lo vivías en los Santos Reyes. ¿Por qué si me porté bien me trajeron un mendigo carrito? Y ese maldito que es un vago, grosero y reprueba, le trajeron una bicicleta. ¿Será injusto? Lo vive injusto el niño. Sí, sí, como que ¿por qué a los demás que son menos buenos, sus padres son menos duros? No. A veces no es por riqueza. Es porque el padre quiere que se gane las cosas con su propio esfuerzo. Que no sea fácil. Ah, ¿quieres una bicicleta? Ponte a trabajar, huevón. En vacaciones, ponte a traer algo. La intención es buena, que aprenda a ganarse lo suyo. Pero el niño en ese momento, que no tiene ese razonamiento, lo vive con injusticia. Entonces, los padres son severos, son fríos, pero no porque sean malos, sino para querer educar al hijo en un mundo tan duro como el que es y que no la sienta tan fácil, que le cueste trabajo, que se gane lo que quiere, etc. Sus emociones son de rigidez, sus estrategias se vuelve exageradamente exacto, perfeccionista. ¿Ok? Sí, exactamente, ese señalamiento que hiciste es correcto. Conductas perfeccionista a morir. Todo tiene que estar. Y una cosa es que duda mucho para tomar acción y nunca está listo porque nunca está perfectamente listo para tomar acción. ¿Ok? Y eso le confirma sus pensamientos de injusticia. Yo que he trabajado en hacer este proyecto y todavía no termino, no arranco porque no está listo y este baboso que su proyecto está todo fregado ya ganó dinero. ¿Por qué no toma acción? ¿Por qué no pone el negocio? Porque el negocio todavía no está suficientemente planeado. Y otro estúpido que ni planeó ni nada, se arrancó, ya está ganando dinero. No se vale, Diosito. Yo trabajo para hacer las cosas bien y este estúpido ya se ganó dinero con un producto todo mal, sin la calidad, etc. Es injusto, es injusto. Sí, pero sobre todo por ser tan perfeccionista, porque nunca estás listo para... Yo me dicen, ¿cuándo pongo mi negocio en internet? Ya. Si te vas a esperar a saber algo, nunca lo vas a empezar a hacer. ¿Cuándo me aviento a hacer esto? ¡Ya! Pero es que no estoy preparado, nunca vas a ser preparado. ¿Cuándo voy a estar preparado para ser padre? ¡Ya! No va a haber un momento en que diga, ya estoy listo para ser padre, por favor. Echando a perder se aprende. Metiendo en estos bailes a los hijos. Vivir en injusticia se percibe en la infancia cuando ya somos conscientes de nuestra propia individualidad. También hay diferentes criterios, pero serán 4 años. Cuando ya se da cuenta el niño que él no es una extensión de su madre. Padecer injusticia aparece más frecuente con los padres del mismo sexo. Si es niño con el niño, si es niña con la niña. ¿Ok? Vivir injusticia te hace más propenso a sentir envidia de que los demás no merecen tener el éxito que tienen. Y la persona que ha vivido injusticia busca pagar una cuenta en el restaurante, pero así. Vamos, estamos seis comiendo. La cuenta la dividimos entre seis. No, ¿cuál entre seis? Ese güey comió más que yo, ¿por qué va a pagar más que él? Tráeme la cuenta. ¿Qué pediste, papá? ¿Qué pediste, mamá? ¿Qué pediste, hermano? Y cada quien paga lo... Pues no, pues se vale. Güey, ese tragó más que yo. En cambio, el que no dice, ¿cuánto es? Seis, entre seis, va. No, ¿qué es? Mesero, tráigame. ¿Tú qué pediste? ¿Tú qué pediste? Hay una tendencia a la justicia. A exactamente lo justo. ¿Conocen gente así?
Sí.
Ahí pueden darse cuenta de la herida que tiene. Bueno, cuando se ha vivido injusticia, le resulta difícil recibir regalos, porque entonces lo compromete en justicia a dar un regalo por lo menos de igual valor. Es gente que no le gusta que le den. Su vocabulario, justamente eso es lo que quiero, exactamente eso es lo que debes hacer. ¿Estás de acuerdo que es justo? O sea, su vocabulario va mucho con justicia. Ningún rediseño es posible, por supuesto, sin la aceptación de los ciclos de la tragedia. Y aceptarlo no significa que los tengo que seguir viviendo. Simplemente aceptar que los tengo para quitarlos. No significa que voy a seguir ahí. Pero no puedo hacer el cambio si no digo, sí, sí tengo esto. Pero no para decir, ahí me quedo, ¿eh? Ni para que esa sea mi preferencia, sino para cambiarlo. Ahí estamos. Cuando una persona posee solo una de estas, que sí las hay, significa que la herida es menos intensa. Pero hay personas que tienen varias. Cuando una persona son más, pues la herida es más intensa. Las heridas. ¿Ok? Y eso es lo que nos permite entender por qué hacemos lo que hacemos.